sea, esta plástica es para todos, no, no es para los que quieran ir allá a predicar allá bien lejos. Pero en parte es como para cambiar nuestra mentalidad de cómo vemos el cristianismo. Entonces a todos nos sirve. Hay una carga que a veces tenemos a los líderes de la iglesia. A veces los profetas en la escritura siempre se veían así como personas incomprendidas, como que ellos andaban en otro canal. Por ejemplo, Juan el Bautista, ni que vivía allá en un desierto y alejado así como de todas las comodidades. Detrás de todo eso hay como, bueno, nosotros lo diríamos como una filosofía, o sea, ¿por qué te comportas así? Entonces tiene que ver mucho con un compromiso, o sea, no, si voy a predicar algo, si voy a hablar de algo, tengo que demostrar que yo mismo estoy casado con esa idea y por eso lo veíamos así a los profetas como que alguien muy distinto. Y a veces yo creo que eso se puede perder en el cristianismo. Y yo lo que quería comentarles ahorita es acerca de pues un par de cosas, bueno, algunas ideas y ya los que se nos vayan quedando, pues hay que nos muevan, ¿no? A hacer algo para contagiar a nuestras iglesias y a nosotros mismos. Entonces vamos a abrir la Biblia en Lucas 9, pero antes pues déjenme hacer una oración, ¿sale? Dios, gracias porque nos permites estar aquí y tenemos una encomienda que tú nos dejaste antes de ascender al cielo y querías que tus discípulos hicieran más discípulos y les enseñaran todas las cosas y a tal grado que entendieran bien el Evangelio, que se bautizaran, que ellos mismos se siguieran reproduciendo hasta llegar hasta lo último de la tierra. Y a veces perdemos de vista todo lo que implica eso, pero en esta tarde queremos pues de tu ayuda, de tu espíritu, para comprender más acerca de esto y que nos motive a seguir adelante. Bendice pues este momento en nombre de Cristo Jesús. Amén. En sí, esta plática a veces no hay muchas invitaciones formales de cuando alguien te pide si quieres experimentar a Dios de manera más profunda. A veces lo podemos tener siempre en predicaciones, pues en tus mismos devocionales o hasta un audio que escuchas. Pero esta sí es una invitación más formal. Es así decirle, le vas a poner fecha y si te quieres agregar, pues adelante. Siempre lo he dicho de que cuando ya entiendes cómo discipulaba a Jesús, por ejemplo en este capítulo de Lucas, y nos vamos al tiempo exacto donde ocurrió esto en ese día, previamente hubieron otras etapas que no las vamos a ver ahorita, pero ahí estuvieron, miren. Dicen, nada más vamos a leer los 10 primeros versículos, ahí me siguen ustedes. Dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no teman nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces ahí va la primera pregunta. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces podemos tomarlo como algo muy lejano o algo pues que vamos a sacar principios, pero a veces si no somos muy honestos y muy profundos, no lo vamos a ver como una invitación y un desafío. Y yo siempre me he temido de eso, que si en esta época vas a cualquier iglesia cristiana de la ciudad, de cualquier denominación, y haces esa pregunta, ¿quién ha hecho esto? Sí, ¿cuántas manos pudiéramos ver levantadas? Y así de cerca, piensen bien en ese escenario, que un día tu pastor te diga, vete sin dinero para hospedaje, nomás te vamos a pagar el camión te dejamos en un lugar y vas a ver si es verdad este pasaje. Ahí se puede hacer una divergencia de pensamientos donde la gente va a decir, no, eso nomás aplicaba a los 12 o en aquella época, o pues estaban con Jesús, o sea, como que pues eso está fácil, pero puedes sacar muchos argumentos y decir, no, pues no, yo no creo que aplique ya este pasaje, no, ya no se hacen las cosas así o ya expiro. Y la otra es decir, no, a lo mejor sí está vigente, pero no lo queremos experimentar. Entonces, esta es una invitación formal a que uno diría, ¿a poco yo pudiera ir a un viaje donde si me encuentro un endemoniado puedo orar por él y podrá ser liberado? ¿Podré encontrarme con alguien que, pues sí, que ya está listo para escuchar el evangelio, como Felipe y el etíope, pero no hay nadie que le predique? Entonces, también te vas a encontrar con personas agresivas o personas que te van a rechazar. Pero de todas formas, a lo que yo me refería en el punto, si lo viéramos como unos escalones hacia la madurez, si siempre vemos muchos de los que enseñan la Biblia, el discipulado de Jesús dice, primero Jesús los llamaba y ya duraron algunos meses o semanas los discípulos, ya se hicieron amigos de Jesús, veían cómo predicaba, pero hubo un día donde dijo, no, ahora me van a ayudar ustedes. Entonces subió como el compromiso de perdida, repartan los peces, o de perdida, ayúdenme en esto y acompáñenme, voy a sanar a una niña y nomás entraron tres, cosas así, ¿no? Entonces, en parte te empieza a involucrar. Pero fíjense, ese fue un día donde fue un parteaguas, porque llegó el punto donde Jesús dijo, ya. O sea, yo no quiero que toda la vida estén ahí nomás escuchándome. Tiene que haber un día donde ellos van a salir. Y si no, pues, o sea, Jesús mismo hubiera fracasado como alguien que levanta líderes o como alguien que levanta obreros. Entonces, ese día, esa tarde o mañana, así de repente Jesús le dice, no, te vas a ir y vas a aprender a depender de mí. O sea, quieres saber y experimentar de primera mano que tienes un padre que te provee o no. Entonces esa pregunta, yo creo que el cristianismo de ahora no se la está tomando muy en serio. Y a veces no tenemos que ir hasta tan lejos, ¿no? O sea, podemos ir hasta otro barrio diferente aquí en la ciudad y experimentar en parte algo de esto, ¿no? Bueno, entonces dice que salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esa misma historia se ve así similar en Lucas 10, pero ahora envía a 70. Y si revisan también los primeros versículos, dice, después de esto, el Señor designó a otros 70, los envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y al lugar a donde él iba de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni a nadie saluden en el camino. Y les da toda esa serie de instrucciones, pero si se fijan, se pueden sacar muchos principios de cómo se plantan iglesias, cómo se tienen que hacer las cosas, porque Jesús es el que está estableciendo eso. Si el Espíritu Santo nos deja este versículo, o sea, estos pasajes, o sea, lo inspiró como para que nomás los leyéramos o como para que los viviéramos. Entonces, a veces nosotros queremos plantar iglesias o queremos hacer cosas, pero como que no consideramos esto. Y a mí me gusta mucho, o sea, de que Jesús decía, adelántense porque yo voy a llegar allá. O sea, van a ser como que los que van a empezar a abrir el camino. Y otra vez les dio esa autoridad a ese pueblo. Aunque nosotros, principalmente yo quería que escucharan de que cada año pues es un sentir de que yo quiero hacer tanto para nuestra iglesia, pero yo quiero que también, si en alguna medida se puede venir otro chaval o alguien más, quien sea, ¿no? Del equipo de los jóvenes, nuestras mismas señoritas, jóvenes de la iglesia. O sea, tenemos que entender que Jesús nos hace esas invitaciones. Y es como para que te quedes pensando, oye, ¿qué edad tengo ahorita? Y ya será tiempo de que llegue a ese nivel, donde él me manda y me dice, ahora sí, ¿te gustaría experimentar de primera mano cómo puede fluir el Evangelio a través de ti, el Espíritu Santo obrando en lo que tú platiques, en lo que tú hagas con ellos y personas vengan al arrepentimiento? ¿O te vas a quedar todavía ahí, pues no sé, en las etapas anteriores, nomás escuchando y viendo? Y pues la frasecilla esa fea que no nos gusta decir, pues se escucha bien ofensiva, ¿no? Calientabancas, así. Ya, porque incomoda mucho hasta para uno. O sea, yo hasta a veces mismo me siento mal y digo, por eso mínimo una semana al año, si puedo más, o sea, voy a tratar de hacer algo así. Algo que me saque de mi comodidad, que me lleve a unos lugares donde nadie quiere ir. Porque Jesús les dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, la verdad es muy poquita las personas que estamos escuchando aquí una invitación de este tipo, de esta naturaleza. Pero pues se tiene que seguir haciendo. Entonces, miren, yo les dije ahorita, puede ser como una oportunidad para experimentar de primera mano la protección, la provisión y más de cerca la providencia de Dios. De que ya no escuches historias de cómo alguien trajo a alguien de Cristo, sino que digas, no, yo fui y llegué en un día donde sé que Dios nada más está esperando a alguien obediente, no perfecto, aunque pecador, pero ese día quise obedecer, al menos ese verano. Dije, no, sí, le voy a entrar. Voy a pedir, decirle a Dios que Él disponga de mí y voy a hacer su instrumento. Miren, lo puse en otras palabras. También puede ser una oportunidad para adiestrarnos en compasión, fe y peligros. En compasión, fe y peligros. Porque a veces no tenemos una compasión así por las almas. O sea, como que nomás las vemos y conocemos que tenemos esa tarea y la gran comisión. Pero Jesús era como decirles, ya tienen que subir de mi nivel. Entonces, si quiero que maduren en tres aspectos, tienen que tener más compasión y ustedes mismos ser esas manos. Si se fijan, nos vamos a regresar al 9, donde dice, los envío a proclamar el reino desde el 1. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, era algo que ya Jesús hacía siempre cuando estuvo aquí. Se mantenía sanando a la gente, que no fue lo principal a lo que vino. Él siempre dejó bien claro, dijo, no, yo vine a predicar el reino, pero si me topo a alguien así que está en agonía o que está deprimido, que está triste, le voy a ayudar, porque era parte de su naturaleza también ser compasivo. Me gusta la historia como la viuda que es de Naí. Que llevaban a su hijo y ella estaba llorando. Nadie le pidió a Jesús que resucitara a ese chavo. Entonces está impresionante porque no fue como Lázaro que le dice a sus hermanas, ¿tú sí crees que va a resucitar? Pero no, a esa señora iba ahí llorando, todos ahí, y como que se le atraviesa el funeral y él lo para y no dice a la señora, a la mamá, ¿quieres que resucite a tu hijo? No, o sea, ni le pidió eso. O sea, Jesús mismo tomó la iniciativa. Entonces, a veces nosotros también tenemos que tener esa iniciativa para, voy a ir a bendecir a personas. Voy a ir a orar. A lo mejor hay alguien así enfermo y yo puedo simplemente decirle a Dios, pues yo vine a esta casa y si tú lo quieres sanar y mostrarle tu poder y tu gracia y misericordia y eso puede ser un factor que aumente la fe y ellos empiecen a voltear a ver a Cristo, pues lo voy a hacer. Entonces, en un viaje como estos, ustedes van a ver que Dios en su gracia y misericordia nos ayuda a hacer esos instrumentos de compasión. Y también en fe, a veces hasta que no se nos hace una invitación de esa naturaleza, no podemos confiar, ah, sí me guardará de peligros, sí me guiará a una casa específica donde Él quiere que se predique el Evangelio, o me llevará en el momento indicado así donde Él quería, nada más alguien dispuesto. Y en muchos aspectos, ¿no? También en la provisión, por ejemplo, ahí empieza el versículo 3. 9:3 dice: No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno en cualquier casa donde entren. Quédense ahí y sea ahí su salida. Entonces, se fijan, todos esos son pasos de fe, donde vas a decir: yo quiero ver si es verdad lo que se dice. No sé si ustedes hayan escuchado ese término, porque viene en la Biblia. Pero en las agencias misioneras o los que plantan iglesias dicen, lo primero que tienes que hacer para plantar una iglesia es encontrar el Hijo de Paz. Entonces, en algún punto, en una casa, te van a abrir y van a tener hambre de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegues a esa casa, ya no te salgas. Vas a ser con los que más vas a pasar tiempo, te vas a hacer tu amigo, amigo de ellos. Y ahí son como lugares donde ya Dios tiene, digamos, sus bases, de donde ahí se va a empezar a predicar la palabra a todos los demás vecinos. Entonces, cuando uno estudia la historia de las iglesias, yo digo que la mayoría está así, fundado en eso mismo. Alguien tuvo que llegar a un hogar de paz. Entonces, es también decir, hey, yo quiero creer eso y quiero experimentarlo. Entonces, es una oportunidad. Y por último, también está así como que casi no se predica y no se hace un desafío porque ya tiene que ver con tu integridad física y hasta emocional. O sea, es que te va a guardar de peligros, porque a veces no vamos a esos lugares porque son lugares complicados, de mucha naturaleza. Y fíjense del versículo 7 al 10. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaban muy perplejos porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús que todo lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. Entonces, se fijan, todos regresaron sanos. La Biblia no dice, ah, ya se les quedó Felipe y lo dieron una recia, lo encarcelaron. No, o sea, todos regresaron. Y a veces puede ser que uno no regrese, pero es parte donde Dios quiere que también experimentaran esa protección. Cuando están ahí en Lucas, precisamente en este evangelio, cuando Jesús ya va al Getsemaní, antes les dice, ¿se acuerdan cuando los mandé? De dos en dos, y le dice, ¿sí les faltó algo? No. Y, ah, no, pues entonces ahora sí les va a faltar. Consíganse una espada. Y entonces son circunstancias diferentes. Pero a lo que voy es que Jesús dice, yo también puedo tener tiempos, temporadas en sus vidas, donde les voy a demostrar que yo soy el que gobierna, el que los cuida. Y si llega en algún punto a pasarles algo, nosotros no debemos de dudar que a Dios se le acabó el poder, le acabó su bondad o su amor. Mírenlo, véanlo así, imagínense que te invitan a un lugar aquí, ve a predicar a este barrio peligroso. No voy a predicar acá donde nadie ha ido porque pues están ahí un picadero. No sé, a nadie se le va a ocurrir ahí entrar a tal lugar o a tal municipio, ¿no? Existe esa posibilidad porque el mensaje de Dios potencialmente también te puede llevar al sufrimiento. Como el mundo está en tinieblas y aborrecen a Jesús, te pueden odiar a ti. Pero nada más va a pasar de dos cosas, o sea, o Dios tiene designado que te va a cuidar y les va a alcanzar con ese mensaje. O la otra es que se va a esperar un poquito más y te va a dejar a ti como testimonio de que fuiste alguien sumiso a su voluntad. Y aunque te llevaste una golpiza, en ese caso, va a decir, él ya fue testimonio de que los quiero alcanzar. Eso los va, los, como a veces me gusta decir a mí, los tengo en remojo. A veces son esas historias de los misioneros, de que los primeros mártires ocurren como para que Dios los haga reflexionar. Y dice, no, al rato pasan cosas sorprendentes y luego vienen a los pies de Cristo en arrepentimiento. O sea, porque así es como avanza muchas veces el cristianismo cuando pasa algo así violento, ¿no? Impacta a alguien que vea que está dispuesto a morir o a sufrir por Jesús. Entonces, hasta en ese punto, a muchos cristianos no se nos hace esa invitación. O si se nos hace, va a decir, no, yo no le entro ahorita. Soy muy chavillo y no, mis papás no me van a dejar ir a un lugar así. O no sé, yo todavía no tengo esa fe. Pero tenemos como un mes para estar orando todos los días y decirle a Dios, pues si me animas tú, pues yo voy. Si me cuidas, yo voy. Si me dices a dónde quieres que vaya y es un lugar tranqui, pues sí voy. Y si quieres que vaya a un lugar así más pesadón, pero tú me vas a asegurar que me vas a acompañar, sí voy. Entonces es esa invitación. Esta plática es como para decirles, no crean que nos lanzamos así nomás. Ese es un momento donde yo el año pasado le decía a Adrián, todos los días vamos a tener que orar. Y todos los días nos levantamos así bien temprano y cada vez antes platicábamos y decía, no, me da mucho miedo. A veces pienso en mi esposa, en mis hijos, a veces les platico, pero se te empieza a bajar ese temor. Y así como decir, no, pues Dios está bueno y lo vale. O sea, la Biblia dice que el que no pierde su vida no la ganará. ¿Cómo será eso que yo pueda ganar mi vida? Y de ahí pues ya te brincas de escalón, como aquellos que sí maduraron y experimentaron a Dios de primera mano. Esto no es así muy largo, pero yo quería que ustedes se lo queden y en especial ustedes como chavillos, platíquenlo con su familia, con tus líderes y decirle, allá trae una idea cotorrona ahí en Peniel y se nos está invitando un viaje allá al Bajío. O allá pegado a Sinaloa. Hay unos municipios donde le traigo ganas yo y también oren por mí. Y esa era la tirada de este día. Entonces, en el caso, todos podemos hacer algo aquí. A lo mejor un día Ana puede decir, le voy a decir a Fabi y Vero que me gustaría ir a ver allá, a ver cómo echan plática con las cenicientas. A veces no se nos invita. Pero ese fue un día así como decir, hey, ¿quieres experimentar de primera mano que yo te puedo usar? Entonces, pónganlo en oración por un mes. ¿Por qué no ir a un lugar donde hay prostitutas y está peligroso? Porque también necesitan el mensaje de Dios. Entonces, ese ministerio de las Cenicientas también deberíamos de impulsarlo, ¿no? Para todos. Bueno, esa es la primera parte de la plática. La otra. Ya es más así práctico porque hace poco vino pues un hermano y yo no es como para echarlo de cabeza ni porque estaba promoviendo un ministerio para evangelizar. Entonces sí es válido y se me da que ese ministerio es de mucha bendición, pero es así como pues la Biblia dice neófitos en la Reina Valera 60, es como para los novatillos, diría yo. La gente que batalla para predicar, pero porque no ha invertido demasiadas horas para saturarse de la palabra. Cuando sí te saturas de la palabra, puedes hablar bien fácil. O sea, puedes usar muchos, muchos versículos. Entonces ese ministerio es así. No tienes que saber tanto. Y aquí está este cubito y aquí te dice las flechitas, lo abres para acá. Y ahí está este dibujito. Ah, háblales de que eres pecador. Y luego las flechitas lo giras. Y ya sale otro dibujito. Entonces, es ese ministerio, ¿no? Es así como para decir, ya nadie va a tener excusa para decir que no puede compartir. Entonces, es válido, pero yo no quiero que vayan a compartir así acá. O sea, yo estoy convencido que la palabra de Dios es poderosa y sí mínimo necesitas aprender y dominar algunos 4 o 5 pasajes. Y lo más básico de decir, yo voy a confiar en que la palabra de Dios es poderosa. Es algo así muy, muy rápido, pero piensen en un sermón a veces que tú escuchas un pasaje. Bueno, aquí seguimos en Lucas. Estamos en el capítulo 9, por ejemplo, aquí en el versículo 37 dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Cómo puedo yo utilizar ese pasaje para en 5 o 10 minutos presentarle el Evangelio? Y puedes usar más pasajes. O sea, ¿cómo le hago para usar la pesca milagrosa, la vida de Zaqueo? ¿Cómo puedo usar la parábola del hijo pródigo? O sea, tú tienes que escribirlo y a organizar bien las ideas porque tienes que ser fluido ese día. Entonces yo el año pasado cuando yo iba a predicar con Adrián, pues uno como ya es pastor, pues tiene un poquito más de colmillo, ¿no? Y ahí tanteas la situación, le dice, no, fácil nos escucha 10 minutos, porque se nota que no está muy ocupado. Pero esta persona no, sí está más concentrado en lo que anda haciendo y nomás tenemos 5 minutos. Entonces en 5 minutos tú tienes que transmitirle lo más claro posible el Evangelio, lo más fluido, compartirle atributos de Dios, ingredientes del Evangelio. Entonces, con esto termino. Miren, si yo voy a hablar de cualquier pasaje, ¿no? Si le digo, te quiero compartir esta historia cuando Jesús sanó a un paralítico que le bajaron del techo. Entonces, en ese pasaje, tú se lo lees, no te lleva ni un minuto. Y tienes que empezar a explicárselo donde él vea los atributos de Dios, si él es bondadoso, si él es todopoderoso. Entonces tú le resaltas cómo es Dios, cómo es Jesús. Y también le resaltas partes del Evangelio. Por ejemplo, si ese pasaje te habló de un sustituto, si te habla de un llamado al arrepentimiento, si habla de que Dios es paciente y espera una respuesta a sus llamados. Entonces todo eso, al menos en un pasaje, decirle, existe la resurrección, existe la condición actual en la que está, que es el pecado. Tú tienes un alma, tú tienes una eternidad y tienes que ponerte a cuentas con Dios. Entonces son fases del Evangelio, conceptos del Evangelio que la gente a veces no los entiende. Y si tienes nada más 5 o 10 minutos, o algunos hasta 20 minutos, para explicárselos, o sea, ya con eso va a ser tu trabajo, Dios va a honrar eso. Entonces, por eso tienes que ensayar, o sea, empieza a escribir en un cuaderno, cómo yo explicaría esta historia, que esté clara, que esté fluida, tenga atributos de Dios, que si hay un término así medio rarón como la expiación, se lo tengo que explicar y dejar claro. Entonces ya cuando lo escribiste, ponte a leerlo y tardé 10 minutos. Entonces sí se puede. No, lo voy a reducir a 5. Voy a tener mi versión de 5 minutos y mi versión de 10, 15 minutos. Entonces si tú empiezas a hacer así, es una sugerencia, ¿no? Unos escritos para compartir con distintos pasajes en uno de esos viajes, o sea, va a ser de mucha bendición. Adrián a veces me veía que yo llegaba con una persona y platicas y rompes el hielo y pues te quiero compartir algo de la palabra, porque así simplemente llegamos, como dice Jesús, digan que la paz de Dios viene a ese hogar. Me invento otra fórmula o le hago caso a la Biblia. Entonces, en todas las introducciones siempre decía eso. No, pues queremos que la paz de Dios venga aquí con ustedes, pero también queremos que comprendan más acerca de Jesús. ¿Quién es? Porque a veces vas a un lugar donde son católicos y saben quién es, pero a mí se me hace que no lo conoces profundamente. Entonces queremos, si nos dejas, compartamos una historia de la Biblia y a lo último orar por ti. Entonces ya con eso se abrían las personas. Y las historias, pues a veces hemos tenido oportunidad de compartirlas, pero sería más suave que ustedes vayan a su iglesia y digan, me pasó esto. Y yo puedo decirles que por gracia de Dios, o sea, regresé aquí y me tocó ver cosas sorprendentes, ver cómo Dios es verdad lo que dijo que la mies es mucha. y los obreros son pocos. En esos viajes y casi en donde quiera que salgas aquí, mientras nos propongamos esto, vamos a ver que ya hay mucha gente también lista para la cosecha, pero nadie quiere ir a hacerle un llamado de fe y arrepentimiento y presentarles a Jesús, porque como que ya están, ya los tienen la mira de Dios, nomás está esperando que alguien obediente vaya y dispuesto, ¿no? A lo último, pues les voy a compartir una serie de mensajes que son como para, con dos objetivos, es para fortalecer la fe y el compromiso. Es como para terminar de animarlos y la otra es como para que agarren más ideas en cómo compartir el evangelio. Son como unos 20, 25 sermones, me parece. Entonces pueden aventar uno por día y en todo este mes orar y decir, ah, yo sí me lanzo. O decir, no, gracias, a ver si para el otro año. Entonces, pues es válido. Entonces, pero es para que vean que si hacemos algo de alguna manera formal y en serio, no nos lanzamos así nomás. Hay muchos temores que no los puedes dejar hasta que vas en oración con Dios y entregas tu voluntad. No, pues yo no quiero ir. Ni tengo muchas, no sé, compasión por las almas, tengo otras ganas de hacer otras cosas en esos días, pero si tú puedes cambiarlo y impulsarme, pues también por ahí podemos empezar a orar. Sigues orando, cada vez va a empezar a cambiar, tu voluntad se va a someter más a Dios y a esos días Él te va a aclarar y te va a decir, no, sí, sí, sí me lanzo. Entonces también nos podemos proponer así fechas, porque a veces si no ponemos una fecha, si no ponemos un lugar y si no le pedimos a Dios que Él nos lo dé, pues ahí se nos va a pasar otro año. Su juventud se les va a acabar. Mira, hermano Teo, yo no sé usted, pero a veces volteamos al pasado y decir, híjole, si hubiera podido servirle a Dios más así, cuando tenía más fuerza y más así. Sí, sí regresarías a así hacerlo, porque sabes que es lo más padre, ¿no? En tu vida hacerle útil a Dios. Entonces, que no se les pase esa oportunidad y esa era en parte, ¿no? Como una invitación a considerar estos viajes. Piénsenlos y si tienen chance, escuchen esos mensajes. Aquí mismo se los dejo. Ya nada más algo que quieran comentar, oramos y nos despedimos.